Hola amigos de Así Suena Perú, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Para el día de hoy, continuando con nuestra sección de Suena en la región, tenemos un invitado muy muy especial para nosotros porque ya es la segunda vez que contamos con su presencia por aquí. La primera vez que lo entrevistamos fue casi al inicio del 2021 para que nos presente uno de sus lanzamientos que era Oval, que era parte de... Es parte de su tercer disco, Pasado Mañana. Pero el día de hoy nos va a presentar su último lanzamiento, que se llama Amar el Movimiento, que es en colaboración con Westy. Así que nada, Galián, bienvenido nuevamente por aquí a Así Suena Perú. Esta vez solamente estoy yo, no está Camilo, pero siempre felices
Sí,
de
no.
recibirte por aquí.
Bueno, muchas gracias también. Me siento muy a gusto hablando con vos porque eso, se ha generado un lindo vínculo transnacional.
Sí, recuerdo que en la última entrevista que tuvimos, pues también hablamos mucho sobre estos intereses que tú también tienes por la astrología. Además de ser cantautor, tú también estás involucrado en temas de la poesía, o alguna vez también experimentaste esa parte. No sé si te gustaría contarnos un poquito sobre estas experiencias que has tenido previas también antes de vincularte a lo del cantautor.
Creo que todo fue dándose de la mano. No es que empecé por un camino y después fui por otro, sino que siempre todo se dio en simultáneo. Para mí la música está muy relacionada a distintas disciplinas como la astrología o el tarot o no sé, digamos, conocimientos ocultos. Quiero que la música, al menos desde mi vivencia, está muy relacionada, ¿no? Y entonces siempre fue de la mano la composición de canciones con el estudio de cosas, con la incorporación de arquetipos o ideas, ¿no? Digamos, como, no sé, la idea de... Yo tengo un disco que se llama El Mago, y El Mago es el arcano 1 del tarot, ¿no? Entonces la idea del mago es un montón de cosas. No es solo una carta de tarot, sino que es todo un arquetipo que tenemos adentro nuestro que bueno, nos puede salir en una tirada de tarot o también lo podemos encarnar en un momento de nuestras vidas. Estamos como en un momento más de el loco, o estamos en un momento de la muerte, o estamos en un momento del mago, o en el cielo están pasando como ciertos planetas que nos afectan de tal o cual manera. Entonces siento que haber aprendido ese lenguaje me ayudó mucho a la hora de componer canciones.
Bueno, así recordando un poco también sobre tu último lanzamiento, bueno, tu último álbum, que ya es el tercero, bueno, el tercer álbum de tu carrera. Si vamos a un poco a tocar el tema de concepto de pasado mañana, desde el título, creo yo, que hay un mensaje que tú transmites ahí sobre o vivir el presente, pero en base, como tú dices, también a las vivencias del pasado o lo que también puede influir en el futuro, que al final creo que todo se basa en el presente. Fue muy loco
Re.
haber escuchado ese álbum.
Sí, siento que fue, sí, salió el año pasado, salió en agosto. Oval fue el primer single, y después vinieron tres singles más, o sea, dos singles, el disco que tuvo también un sencillo, y fue un proceso re largo del disco, ¿viste? Que venía del pasado y culminó en el futuro, y sí, tiene algo de eso, como algo muy de la física cuántica, ¿viste? ¿Qué sé yo? De la metafísica, de que pasado, presente y futuro están en un mismo lugar. Y eso se reescucha en las canciones también. Vos podés escuchar una canción que es de hace 50 años y de repente la sentís tan actual como una canción que todavía no se hizo, ¿viste? Como que pasa mucho eso.
Tus proyectos en sí, desde El Mago, que hemos podido escuchar luego Pasado Mañana, tú siempre tienes un cuidado de a través de las letras. Creo que eso es muy muy bonito. Y sobre todo cómo vas contando a través de tus canciones. Por ejemplo, a nivel personal, cómo tomé tu disco de Pasado Mañana, fue que me iba introduciendo poco a poco a A un viaje. Va a sonar un poco loco, pero creo que eso es lo que transmite tu disco. Tiene una sensación de como si estuvieras entrando a un sueño o viviendo el sueño de alguien más, porque es súper descriptivo. Y sobre todo, creo que los sonidos que utilizabas. Por ejemplo, ahorita no recuerdo los nombres, pero había uno donde hablabas del Minotauro, que se
Sí,
basaba en
laberinto.
el laberinto. Y muchas personas, muchos sonidos que has ido agregando ahí, como que te ambientaban o te daban un contexto. Yo me sentía realmente en un laberinto. Es como que yo, el primer sonido de esa canción, yo lo sentía como si fuese una puerta, un rechinar de algo, ingresara, y luego conforme iba avanzando me sentía como que atrapada, pero luego como que ya casi al final de la canción tú hacías como sentir, transmitías de que ya había una salida y que ya estás logrando, o sea, todo lo que transmites en tu obra a nivel sonoro y no solo de letras es muy, muy bonito para apreciarlo y escucharlo con calma, ¿no? Así que felicidades por ese lanzamiento que no
Qué
pudimos
lindo.
decirlo.
Qué bueno que hayas sentido todo eso. Sí, me acuerdo que hubo una reseña de Así Suena Perú y me transmitieron eso, que era como un viaje. Y me alegra mucho que lo hayas podido sentir así, la verdad, porque en definitiva el arte es un poco eso, al menos el que hago yo. Después habrá otros tipos de manifestaciones artísticas, pero no puedo evitar que sea así. Después, bueno, no sé, ahora saqué este Amar el Movimiento, que es un bolero, y es otra cosa. No sé si está en un viaje. Es como otra historia, otra realidad, otra dimensión, otro Galeán, otra como. Y eso también está bueno de poder habitar, ¿viste? Distintos mundos.
Sí, de hecho, o sea, lo sentí mucho más, como tú dices, ¿no? Mucho más fresco este con el ritmo de bolero y con la colaboración que tienes con Hueste. Me pareció muy, muy acertado. Yo me sentía en, wow, no sé si en una fiesta, pero de hace unos años. Me transportaba igual, o sea, no conmigo, sino con un personaje. No sé por qué tengo esas
Claro.
vibras con tu música, pese a lo
Qué
que quieras transmitir.
bueno, me alegra que te haga viajar.
Sí, creo que tienes un don muy bonito
Re.
con tu música. Y me
Qué bueno.
gustaría ahondar por ahí, ya que hablaste del último lanzamiento. Esto entiendo que ya es un adelanto que se viene un próximo álbum.
Sí, en realidad es un EP. Yo tengo un montón de música, muchísima. Ahora voy a sacar un par de singles más. Este es el primero, que son así distintos, ¿viste? Son como, forman parte, como quizás pueden ser universos aislados, tanto como formar parte de un EP. Y después voy a sacar un EP, también que tengo unas canciones ahí, que van por este lugar, quizás un poco más latinoamericano, si se quiere, ¿viste? Estoy como investigando un poco en eso, investigando un poco en los ritmos latinoamericanos, canciones más de cantautor, estoy como jugando un poco con eso. Y tengo un disco también que tengo que producir, que lo tengo ahí preproducido y lo quiero empezar a trabajar con alguien, que todavía no apareció esa persona y estoy esperando que suceda. Un disco también, que es un viaje, es un disco más largo, es un disco más profundo, es un disco que me gusta muchísimo y todavía tengo que ponerle la energía y, viste, ahora estoy como con esto, todavía no falta para eso. El año que viene seguramente empieza a salir lo nuevo de ese disco, pero ahora estoy con estos lanzamientos más a corto plazo, viste, un poco más como lo pide un poco el ritmo hoy, ¿viste? Como ir sacando música más libremente, menos atado a una estructura de obra grande. Me gusta también.
Claro, o sea, le has dado un paso a lo que es experimentar para experimentar o salir un poco de lo que ya conocíamos de Galeán. O sea, nos estás mostrando
Claro.
una nueva versión con estos nuevos géneros que vas a experimentar a través de tu música. Y me gustaría también felicitarte porque sé que también esta canción ha sido agregada en una de las playlists de Spotify. ¿Cómo ha sido el proceso para el lanzamiento de esta canción? Tal vez aquí los amigos de Así Suena, bueno, por aquí tenemos melómanos, también tenemos algunos nuevos cantautores, nuevas bandas, pero como para conocer, siempre los que somos oyentes, pues solamente vemos el producto final, la portada, escuchamos la canción, pero para
Claro.
que llegue a esto, el resultado final, hay mucha gente más involucrada, además de Galián, por ejemplo, has tenido varios aliados, si no me equivoco, en temas de producción, masterización, remix, portada, para las fotos promocionales que has tenido para este nuevo lanzamiento. ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
Es muchísimo, la verdad, es muchísimo. Porque la canción en sí sola no se sostiene. O sea, yo podría cantar la canción ahora con la guitarra y sí, transmite algo. Y puede estar buenísimo también. Y en realidad sí se sostiene sola porque es una obra en sí misma. Esa canción la compuse en 2020, en la pandemia. Pasó bastante tiempo hasta que decidí grabarla en un formato más latinoamericano. Entonces, convoqué a diferentes artistas, amigos, amigas, que querían colaborar en la canción y que tocan un poco más el género, ¿viste? Fue como, porque yo no soy músico de jazz, de latín, de candombe o de bolero o de ritmos latinoamericanos. Entonces, decidí como encontrarme con estas personas, que son la China Roldán, que es una chica que toca y canta y hace unas canciones re lindas, de Rosario, acá en Santa Fe. Y ahora está viviendo acá en Buenos Aires igual. Después Juan Osarda, Lerotic, que tocaba conmigo en la banda, y bueno, él fue el guitarrista. Después un chico que se llama Edu Gabriel, que es de Bolivia y ahora también vive acá. Y también lo llamé al Tiki Cantero, que el Tiki Cantero es el percusionista de Aka Seca, un grupo muy conocido de acá, muy, muy hermoso. Entonces fuimos a un estudio de grabación y grabamos dos canciones. De una manera tipo, armamos los arreglos unos días antes, fuimos al estudio, se grabó todo medio en conjunto. Fueron 2 días de estar como probando cosas. Y entonces la canción tiene algo muy fresco, ¿viste? Y era como, che, probá esto, no, pero pará, hagamos esto. Bueno, mañana vemos. Como esa energía, ¿viste? Que no es lo mismo que una energía de estar en tu home studio grabando 20 veces la misma toma, 40, 50 veces la toma de voz. Teniendo, es como es un poco más. Vos lo escuchás, esto, y tiene un piano que es un Steinway & Sons, que es un piano re viejo, no sé, de 1940 ese piano, y estaba un poquito desafinado, entonces se escucha como un poco desafinado el piano, después las voces no están afinadas, no hay afinación, que eso se hace muchísimo hoy en día, todo se afina, porque todo tiene que ser perfecto, y yo dije, no, no voy a afinar las voces, si cantamos bien, que queden así. Entonces, tiene como algo más orgánico, ¿viste? Este lanzamiento. Y eso es lo que quería capturar, una esencia como un poquito más orgánica. Y luego de eso, que tomó su tiempo ser mezclado, lo mezcló Tatu Estela, que ha mezclado discos de Drexler, de Lisandro Aristimuño, un grosso, mezcló la canción. Bueno, Clara Truco grabó las voces, esa colaboración tan linda con Hueste. Y está bien, ahí tenés la canción, pero después viene todo lo demás, que es el videoclip, que todavía no salió y no lo anuncié, lo anuncio este miércoles 18 sale, lo anuncio el lunes, perdón,
Wow,
18
buenísimo.
de mayo. Después todo lo que es el arte de tapa, que lo hizo Roberta Di Paolo, que es mi compañera, que con ella hacemos muchas cosas, y ella es una artista increíble, la verdad que hace unas cosas muy, muy, muy bellas. El arte de tapa está hecho a lápiz, es muy loco. Y así, como realmente convocando personas para sumar al proyecto, porque uno no puede hacer todo solo. O sea, no es que es todo magia y es todo hermoso y libre. Y hay que poner como mucha dedicación, mucho esfuerzo, todos los días sentarse a planificar, tener un equipo, que todo eso se consigue y se arma, no es que es imposible, pero realmente necesitas como el foco para darle para adelante, y no frustrarse y no... Es inevitable la frustración a veces, ¿no? Pero digo, claro, creo que está bueno como hacer, seguir adelante. Y si no sale a la primera, sale a la segunda. Y si no sale a la segunda, sale a la tercera. No sé, esta canción ahora es tapa de una playlist de Spotify, como vos dijiste. Uh-huh. Es la primera vez que me pasa. Está buenísimo. Pero con pasado mañana no me pasó. Y quizás era porque yo estaba apuntando a otra cosa. Y ahora esto es como un poco más latinoamericano, entonces quizás hay menos gente haciéndolo, entonces no estoy compitiendo con el indie, no sé bien cuál es la cuestión, pero ahora se dio así y está buenísimo. Pero quizás mañana no sea así, ¿viste? Y pasado sea distinto. Entonces está bueno como agradecer todo lo que sucede, vivir el presente e intentar que sea todo lo más prolijo y mejor posible, al menos a mí me gusta verlo así, como darlo todo, ¿viste? Que el arte de tapa esté bueno, que la música esté buena, que lo que se dice esté bueno, que el material complementario esté bueno, que las personas, que haya un diálogo lindo con diseñadores. Y es una inversión, la verdad, es una inversión. Es que tampoco es todo gratis, ¿viste? Uno tiene que pagar, uno tiene que usar plata. Vivimos en un mundo capitalista donde las cosas se funcionan a base de dinero, entonces necesariamente tiene que haber un intercambio ahí.
Definitivamente, creo que nos has dado un mensaje súper importante para ver cómo es que esas canciones que nos llegan a gustar o que encontramos o descubrimos por una playlist, pues pasan por un proceso muy, muy complejo, pero como dices, colaborativo, y que también necesita de inversión, sobre todo creo que para los artistas independientes, como tú dices, o emergentes, que vienen con una nueva propuesta. Y no muchas veces, claro, como tú comentas, se puede entrar a una playlist, pero qué bonito celebrar eso, como tú dices. No siempre, o tampoco esperar que siempre pase, también es como que... Claro.
Sí, como la fórmula, ¿viste? No hay fórmulas. Exacto. Real. Uno puede hacer todo lo mejor que puede, pero las fórmulas a veces no funcionan. Y después podés hacer también todo. Podés hacer todo en tu casa. Ese mensaje también está buenísimo dar. Digo, que vos podés hacer todo lo que quieras en tu casa. Podés subir a las plataformas vos solo tu música. Podés hacer que cualquier persona escuche tu música. Tenés todo a disposición, porque vivimos en una era donde todo está a disposición, ¿viste? Está para grabar, para subir a internet la música, para difundirla. Ya no necesitas de nada más. Pero ahí es donde a veces uno peca de individualista, termina haciendo todo solo. Y las cosas que uno hace completamente solo nunca llegan a un lugar que podría llegar si se hacen colaborativamente con otras personas y con ese compartir de por medio, ¿viste?
Claro.
Es re lindo compartir. Para mí es de las cosas más importantes en la música, compartir.
Es muy cierto lo que acabas de comentar, de generar comunidad o conexiones, ¿no? Que puedan realzar, ¿no?, tu proyecto, como lo que has logrado ahora con la portada y ahora el videoclip que nos vas a presentar la próxima semana. Así que estoy como que a la expectativa de ver qué habrán logrado para esta canción, porque como tú ya has mencionado por ahí, que han usado un piano de los años prácticamente 40, ese sonido creo que tuvo que ver para que me imaginara tipo una época un poco más antigua, pero... Claro. Más allá de por el bolero, pero qué bonito saber esos detalles.
Y el sonido, es verdad que el sonido de la canción es bastante más vintage, ¿viste? El audio. Sí. Cuando lo escuchás, Y a nivel mezcla, y esto es todo mérito de Tatu Estela, no mío, lo mezcló de una manera en la que te suena más vintage. Porque si vos escuchás Pasado Mañana, mi voz suena más filosa, suena más presente, está como más... En esta, la voz está como un poco más grave, ¿viste? Está como un poco más gorda. Yo también lo canté distinto, pero igual. Es como que hay algo de la sonoridad que lo hace más vintage, ¿viste? Y eso está buenísimo, poder jugar con eso. Eso es magia, ¿viste? Porque sí, la música te puede transportar. La ecualización de algo, ¿viste? Como dependiendo de cómo lo digas, te transporta.
¡Wow! Oh, ¡Qué genial! Así que estoy muy, muy entusiasmada de poder ver el videoclip. Así que, amigos, vayan también a suscribirse al canal de YouTube de Galeán si aún no lo hacen. Porque vale la pena. Sus videos son así explota, me hace explotar la mente. Son muy bonitos. Tienen mucho detalle.
¡Qué lindo! Que... Sí, este video que viene lo fuimos a filmar al Delta. Acá tenemos... una bio, ¿cómo se dice? Una biosfera.
Yeah.
Una biodiversidad que es isleña, ¿viste? Tenemos unas zonas acá que se llama el litoral, como todos los humedales, todas zonas que son como de islas, ¿viste? Y cerrado, y como río, y parece una selva, ¿viste? Parece medio Amazonas. Es como medio un Amazonas. Y nos fuimos a filmarlo ahí, estuvimos 2 días, nos alquilamos una casita y filmamos ahí, éramos pocas personas, filmamos en un bote, filmamos unas cosas increíbles, así que tengo muchas ganas de que lo vean.
Y bueno, ya que hemos pasado por el tema audiovisual, un poco de los sonidos, quiénes han estado detrás de las mezclas, la letra, vamos viendo la letra. ¿Cómo es que llegas a estos... A componer esta letra? O sea, me parece muy curioso. Viene de lo que tú también tienes esa habilidad como poeta. O sea, yo leerlo, me gusta leerlo, me gusta también escucharlo como canción, pero al leerlo también es como un poema. A ver, no sé si nos quisieras comentar sobre la letra de esta canción.
Me gustaría contarles cómo lo compuse, porque es una canción que es muy distinta a las otras canciones que he hecho. Y esta canción la compuse enteramente en mi cabeza. O sea, estaba de paseo, me fui al parque a caminar y me puse a cantar esta melodía, ¿viste? Que es re simple. Y una parte mía ya sabía qué acordes iba a ir, ¿viste? Por el ejercicio de hacer música... Como que cantaba eso y me imaginaba la estructura de la canción y es como que todo se fue armando en la cabeza y dije, uy, tengo que ir a casa a tocarla, ¿viste? Tengo que ir a casa a armarla. Me acuerdo que estaba en un árbol cantándola, después caminando ahí por el parque y llegué a casa y creo que escribí algunas cosas. Eso de Divina Providencia, cardúmenes en flor, invita a la inocencia de vos y yo. Muy simple, 4 acordes, estructura de bolero, ¿viste? Como, yo no soy un gran bolerista, ¿viste? Ni escucho muchísimos boleros tampoco, simplemente como es una armonía que conozco y disfruté. Y escribí así, y la escribí bastante rápido a la letra, como que no me detuve a pensar si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal, o si le iba a gustar a la gente o no le iba a gustar a la gente, o si estaba bueno o no estaba bueno, ¿viste? Como que fluyó. Y eso me parece que es súper importante en una buena canción, cuando fluye, y no la pensás demasiado. Lo mismo me pasó con otras canciones, que a la gente le gustan mucho esas letras, y de repente es porque son sinceras. Y esto es sincero, dice, amar el movimiento y con razón brindarse, orbita la inocencia entre vos y yo. Es como algo que está muy cerca, ¿viste? Muy accesible. Es un poco, es poético, pero tampoco es rebuscado, ¿viste? Y siento que eso está bueno. Y la verdad es que no me acuerdo bien cómo hice la letra, cómo la terminé, si la terminé toda junta. Me acuerdo que me tenía que ir Y la hice medio rápido y me tenía que ir a un lugar y seguramente le conté a esa persona, tipo, che, acabo de hacer una canción que me re gusta. Y la tuve ahí bastante tiempo. Creo que en 2020, no sé si 2000, sí, 2020 la compuse. Estamos en 2022, o sea, 2 años tardó en salir esa canción, pero bueno, tenía que ser como tenía que ser. Y yo tampoco tengo demasiado apuro, ¿viste? Como te dije, tengo otro disco que lo tengo ahí en cola. Y
Claro.
bueno, va a salir cuando tenga que salir.
Sí, creo que es muy, muy importante lo que dices, ¿no? Sobre todo que fluya. Esa es la palabra que muchas veces ya creo que se está volviendo cliché por aquí. Pero
Sí, un
creo que
poco.
es, tiene, pero tiene mucho de verdad, mucho de cierto. O sea, si tú fuerzas algo, creo que no genera un impacto, no sé si deseado o esperado, porque si es genuino, pues al final no es que estés esperando algo, ¿no? Sino que de alguna manera va a impactar a quienes tenga que impactar y
Sí,
como
re.
oyente te das cuenta cuando algo no es sincero.
Claro. El tema es que siempre hay un poquito de especulación, ¿viste? Es medio imposible estar en un mundo como en el que estamos y ser 100% estar libre de juicio o libre de, ¿viste? Como intentar controlarlo. Me parece que es importante que en el momento creativo, sí, sea libre. Después va a venir un momento donde la tenés que repensar, ¿viste? Tipo, bueno, ok, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo voy a salir a defender este material? ¿Viste? Quiero que lo escuche mucha gente, quiero que no me importa. Después el resultado, sí. Para mí lo que es importante es darlo todo. Después el resultado vemos. Si entró en playlist, no entró en playlist, si lo escuchan 1.000 o 100.000 o 50 personas, ya no depende de uno, ¿viste? Ahí hay algo de la fuerza, para mí, la fuerza de la vida, que decide. Uno, yo lo doy todo. Después vamos viendo qué es lo que pasa, ¿viste? Cómo repercute en la gente. Y creo que esta canción está buena, suena lindo, a la gente le gusta, recibí muy buen feedback, la verdad, de las personas hasta ahora, y tiene 3 días de lanzamiento, así que creo que es una linda canción.
Y cuéntame, ¿has tenido, creo que ya la oportunidad de tocar en vivo? ¿Te ha salido alguna tocada próxima en la que puedas presentar esta canción? ¿O ya la has ido presentando en tocadas anteriores?
Todavía no la tocamos, el 21 de mayo, o sea, la próxima semana nos presentamos en vivo en un festival y voy a tocar con una banda nueva que armé para esta nueva etapa y vamos a tocar esta canción y tengo muchas ganas de tocar esta canción.
Wow, buenísimo, qué chévere. Pero cuéntame, ¿cómo fue tu
Sí,
regreso
estoy muy
también?
contento con eso, la verdad.
Creo que te corté, perdón.
¿Regreso a qué? ¿A tocar en vivo?
Sí, ¿cómo fue después de pandemia? Porque recuerdo que cuando te entrevistamos, pues 2021, aún creo que habían ciertas restricciones. Creo que aún no habías tocado en vivo. ¿Cómo te sentiste luego de volver? Porque creo que tuviste una pequeña gira por allá.
Sí, volví con toda. Eso pasó. Pasó que volví con toda. Fue muy intenso. Giré por todo el país. Creo que estuve en 8 provincias en 2 meses. Y después presenté el disco en Buenos Aires. Y eso fue a fin de año, en diciembre. Y entonces en el verano fue como, uff, ¿cómo voy a hacer para volver, viste, de acá? Porque fue muy intenso realmente. Entonces dije, no, che, no quiero hacerlo de la misma manera, quiero encontrar nuevas formas para tocar en vivo, viste, porque fue muy agotador realmente. Me recansé porque hubieron un montón de cosas que no, que las hice de una manera más muy impulsiva, quizás, ¿viste? Porque quería salir a tocar, entonces me encontré con ciertas cosas que hoy en día ya no las estoy haciendo, ¿viste? Y ahora estoy trabajando con un equipo más grande, estoy con una banda estable, estoy como con distintas, digamos, características que antes no. no tenía, lo cual me hace estar mucho más sólido este año. Y eso, estuvo buenísimo girar por todo el país. La verdad, nunca lo había hecho y lo pude hacer gracias a Pasado Mañana y lo redisfruté. Y este año también, ya tengo varias fechas que quiero hacer, así que estoy en esa.
Genial. Ojalá podamos estar también por aquí. No, en todo caso, yo creo que viajaría. O sea, si nos avisas, me haría un espacio. Así es, por fin de año, por ahí. Octubre, noviembre, ya estoy como que para poder viajar.
¿Estás para venir?
Sí, a mí me gustaría escucharte en vivo. Si es que no es aquí en Perú, allá. Voy.
Estaría hermoso. ¿Conoces?
No, sería la primera
Buenos
vez.
¿Buenos Aires?
Sería la primera vez que vaya por ahí.
Wow. Bueno, sabes que acá tenés un gran guía.
Yeah. Y si vienes por aquí también, por aquí.
Tengo muchas ganas de ir, la verdad. Estoy pensándolo seriamente el año que viene. Seguramente vaya para México y Perú.
Yeah. Esa es una gran noticia, amigo. Sería de verdad genial escucharte por aquí. Bueno, por allá tienen varios locales como Niceto Club, no recuerdo cuáles más importantes por allá. Pero en Lima, pues por acá tenemos un local que tenemos, bueno, más conocido por tocadas, que es durante toda la semana casi, es La Noche de Barranco, así que sería muy chévere verte por ahí tocar.
Toco en La Noche de Barranco, me la anoto.
Sí, ahí está. Galeán en la noche. Ah, Galeán, te quería preguntar algo, porque por ejemplo, yo sigo mucho tus historias, me parecen súper chéveres. Cómo interactúas con tus seguidores.
Y, qué bueno.
Y en una de estas historias hiciste una pregunta: ¿cómo pronuncian mi nombre? O para ti, ¿cómo es Galeán?
Claro.
Y yo siempre, o sea, con Camilo, la primera vez que te entrevistamos, sí, nos quedamos con Galeán, como si tuviera un tilde al final, pero sí, también pusiste la opción Galeán. ¿Cómo es realmente?
Sí. Es que no hay realmente.
Ah, ok.
Depende mucho. Es como elige tu propia aventura, ¿viste? Si vos me decís Galeán, yo voy a decir que soy Galeán. Si vos me decís Galeán, yo voy a decir que soy Galeán. Porque así funciona. En realidad, Galeán es el apellido de mi madre, de mi abuela. Y es Galeán. Pero la gente acá en Buenos Aires dice Galeán, porque, no sé, porque tenemos algo medio anglosajón, ¿viste? Que nos gusta ponerle como Galeán a todo, como todo medio yankee, ¿viste? De Galeán. Y está bueno también, porque al decir Galeán, salgo un poco de ese lugar más de mi apellido, que es Galeán. Y entonces Galeán suena como más a personaje, que puede ser una banda, puede ser un personaje mítico, puede ser como Galeán, es más como un nombre, ¿viste? Uh-huh. Galeán es como algo un poco más mágico, si se quiere, es como puede ser un cuento, ¿viste? Galeán.
Más místico.
Entonces, pero cualquiera de las dos está re bien. Como que yo estoy acostumbrado a decirlo de las dos maneras.
Genial, genial. Entonces continúo, Galeán.
Así que, está bien.
Listo. Vale. ¿Eso esto da ciertas versiones tuyas? O sea, no sé, versión... Por ejemplo, ya, te pongo mi caso. Ya, yo me llamo Emperatriz. Pero, por ejemplo, algunos me llaman, porque es muy largo, algunos me dicen Empe, otros me dicen Empera, otros me dicen Emperita, otros me dicen... En mi actual trabajo me dicen EMPA porque no pueden pronunciar EMPE. Entonces es como que yo siento que tengo varias, no decir varias personalidades, pero es como que aquí soy EMPA, acá es como que te genera igual, como tú dices. No sé, diferentes versiones.
¿Por qué no pueden pronunciar EMPE?
Ah, en inglés no la pueden decir, dicen EMPA, no dicen EMPE. Sí, entonces todos mis amigos me dicen EMPA ahora. Es un poco raro, pero ya me acostumbré. Pero igual soy yo, o sea, soy yo, pero en otra versión. Es como un poco loco todo eso.
Sí, está bueno. O sea, yo conozco mucha gente que me dice Galeán. Y me dice Galu, y me dice Gali, y me dicen, qué sé yo. O dicen Galeán, ¿viste? Y no es mi nombre. Entonces está buenísimo también, porque es como que adoptás otra personalidad, ¿sí? Si se quiere, otra identidad, que no es la identidad con la que te pusieron en el DNI, ¿viste? Que decís, bueno, ok, ¿hasta qué punto mi nombre, el nombre que me pusieron a la hora de nacer, es como tan relevante, ¿viste? O sea, creo que marca claramente, digo, a vos te pusieron emperatriz, te marcaron con una energía y una identidad, que está bueno tenerlo en cuenta, pero también está bueno como romper y decir, no, yo soy como otra, no sé,
Sí.
otro nombre, ¿viste? Inventarse algo que sea como que a uno le resuene más o un apodo, me parece que está bueno también.
Sí, wow, qué interesante esa reflexión que acabamos de hacer. Pero me gustaría ir ahora, ya que hablamos de versiones, ¿cómo ves tú ahora, como Galián, ya estás a poco de presentarnos nuevo material? Ya van a ser como unos cuatro materiales, ya, cuatro álbumes casi, que has podido. En los cuales has podido trabajar, conocerte también a ti mismo
Sí.
como artista, como compositor. ¿Qué versiones crees tú en la cual te encuentras ahora? O sea, no sé, el proceso que has tenido. Si, por ejemplo, pudieras tú conversar con el Galián del Mago, por ejemplo, que estuvo componiendo esas canciones.
Sí.
¿Le quisieras decir algo tal vez? O sea, obvio que no hay ningún poder de poder cambiar algo, sino ¿qué le hablarías? ¿Qué le aconsejarías? ¿O qué le dirías que se viene en el futuro, Galián? Bueno, sin spoilearle mucho, ¿no? Pero como que un
Claro.
consejo de un amigo.
Sí, que no se apure, pero es lo mismo que me digo ahora. O sea, yo siento que la esencia se mantiene, ¿no? Hay algo para mí en la esencia que se mantiene. Después la personalidad va cambiando, va mutando, va creciendo, uno va madurando. Yo siento que estoy más crecido, digo, pasaron 4 años, 3, y maduré mucho, como ansiedades, miedos, irresponsabilidades. O sea, el mago tiene algo de que es muy así, ¿viste? Es como, bueno, esto lo grabé en mi casa, disfrútenlo. Y si bien le puse energía, fue un disco que salió justo cuando yo dejaba de estar en Aloe, que fue como que la banda se desarmó, una gran banda donde grabamos también dos discos. Y salió el mago y yo me fui de viaje. Casi 5 meses y viajé por toda Europa, estuve en Turquía, estuve en Rumania, estuve como en lugares y ahí no hice mucha música. Hice Sube a la Nube, creo que compuse Sube a la Nube y compuse algunas otras canciones, pero hice 3 canciones en 5 meses. Estaba como conociendo el mundo, u otra parte del mundo que no conocía. Entonces el mago tiene como eso de medio de estar en el aire, ¿viste? Dejé la banda. Hice un disco, me voy de viaje y volví y empecé a trabajar en Pasado Mañana, que es un disco como un poco más firme. Pero entonces, en ese entonces yo estaba como muy en una nube, ¿viste? Siempre estoy medio en una nube, siempre me voy a ver en el pasado como más en una nube que siento que estoy como cada vez estoy menos en una nube, en el buen sentido. Y siento que me diría eso, como que no me apure, ¿viste? Que no ambicione más de la cuenta y que viva el presente, que en el presente está todo. O sea, yo veo en retrospectiva el momento ese del mago y fue un momento increíble. Momento increíble. Y lo mismo pasado mañana y lo mismo ahora. El tema es que uno siempre está mirando más allá, ¿viste? Siempre mira o mira el jardín ajeno. O mira la zanahoria que tiene adelante, o mira lo que no está haciendo. En vez de ver todo lo lindo que está pasando y todo lo que es como es, viste que a veces uno va a estar arriba, a veces uno va a estar abajo, a veces te quedas sin nada, a veces viene todo. Es como, la vida es un poco así. La rueda de la fortuna, del tarot, Es un poco así, toca, toca, ¿viste? Como que a algunos le toca brillar y a otros le toca estar metidos hacia adentro, y es así, y son momentos. Entonces creo que hay momento para todo, y ese momento del mago estuvo bueno porque expandí y viajé y solté y me liberé de un montón de cosas, y creo que ese disco es un disco muy experimental en ese sentido, donde pude probar y poner en juego todo lo que yo soy. Después, pasado mañana, fue como mucho más concreto, ¿viste? Como, ok, vamos a hacer un buen disco con buenas colaboraciones, que los temas no sean muy largos, que no haya demasiadas locuras, pero que esté la locura controlada, ¿viste? Y ahora estoy en otro momento, como experimentando otras cosas, y así. Y espero no parar nunca, o sea, yo creo que voy a hacer muchísimos discos, creo que voy a vivir muchos años y voy a hacer muchos discos. Después, si no pasa, no pasa. Si me dedico a la agricultura y me voy a vivir en la montaña, bueno, pero hoy creo eso.
Me encanta. Creo que lo voy a llevar un poquito a lo que estoy viviendo hoy también. Es una reflexión. Que muchas veces nos preocupamos por... O sea, es normal, es normal hacerlo, pero creo que sí, ¿no? Lo importante de agradecer también, como tú dices, los pequeños logros, y de creérnosla, creo que es importante, como tú dices, y vivirlos. Galia, me gustaría ahora preguntarte, ya que mencionaste lo de colaboraciones, bueno, que se pudieron dar en pasado mañana, como tú dices, son cosas que no pueden forzarse porque es con quien te naces, o tal vez veas propuestas por ahí. Con los que te gustaría tal vez colaborar, no sé si a nivel de Latinoamérica o allá mismo, no sé si te gustaría.
Sí. Siento que justo todo el tema de las colaboraciones hoy en día es como un tema. Por un lado, porque es como una de las pocas formas que hay de, digamos, de expandir la música. Como que eso está bueno, ¿viste? Está bueno. Pero por otro lado, siento que es como un recurso que muchas veces se utiliza. Como para, no sé, cosas que no tienen nada que ver, de repente las juntan para ver si el producto funciona, como toda una cuestión muy de marketing que, no sé, que no me gusta a mí, ¿viste? Por un lado, pero por otro lado me parece que está buenísimo como el featuring, porque después colaborar, vos podés colaborar con un montón de personas cuando quieras, ¿viste? O sea, nos juntamos a tocar, grabamos una canción, la subimos bajo un nombre X. Ni siquiera tiene que ser nuestro nombre, puede ser Pepito y los bizcochos, como que puede ser cualquier cosa. El tema es que está bueno también como expandir, ¿no? Expandir y compartir y llegar a las plataformas y que, no sé, que también a las plataformas les interese el producto, todo un tema. Así que sí, en este momento, por un lado, tengo ganas de colaborar con personas que me gusta mucho lo que hacen. Tengo un par de colaboraciones ya grabadas con artistas que admiro un montón, o sea, cosas re grosas. Y también tengo ganas de colaborar con artistas de otros países, o sea, tengo ganas de hacer algo con La Zorra, tengo ganas de hacer algo con alguna persona de México que todavía no conozco, pero sé que quiero hacer algo con alguien de México, ¿viste? Porque quiero ir para allá. Entonces, pero no es de interesado, ¿entendés? No es que es tipo, ah, quiero ir a México, por eso quiero hacer algo con alguien, sino que es completamente genuino, que me dan ganas de compartir con personas de allá y de conocer lo que es estar allá. Y para eso es necesario generar colaboraciones con personas. Digo, si querés ir a, no sé, a España, ¿qué mejor que una colaboración con alguien de España? Si es genuino y es mutuo, está todo bien. Ahora, si es algo forzado y se busca desde un lugar como completamente del marketing o el negocio, y bueno, quizás no salga tan bien. No sé. O sí, porque la verdad es que a la industria le sale muy bien todo eso. ¿Qué sé yo?
¿Es la Zorra
Sí.
Zapata? Ah, sí, la llevaste a escuchar. Es que me acuerdo que sí te comentamos algunos proyectos en la anterior entrevista,
Sí,
¿te
claro,
acordás?
ustedes me comentaron sobre ella y estuve hablando con ella, pegamos re buena onda. Habíamos dicho de hacer algo, pero Después dejamos de hablar, ¿viste? Ella se fue a vivir a otro país, estuvo como en un viaje re piola y no sé, yo me puse con el disco y con otras cosas y como que quedó ahí en la nada, pero me encantaría hacer algo con ella.
Chévere. Genial. Pero bueno, Elian, no sé si te gustaría dar un mensaje y un saludo para nuestros amigos de Así Suena para invitarlos a escuchar el último lanzamiento y también anunciar el videoclip que sale este miércoles.
Bueno, amigas y amigos de Así Suena Perú, es un placer invitarles a que escuchen mi último lanzamiento, Amar el Movimiento, que es una colaboración con Hueste. Y prontamente sale el videoclip, así que también lo van a poder ver. Síganme en las redes sociales para encontrarse con nueva data y prometo no dejar de sorprenderles.
Yay. Muchas gracias, Julián. Ha sido muy bonito conversar.
Ya lo creo, sí, lo mismo digo.
Y no sé, cuando tengas otro lanzamiento, por aquí siempre va a ser un gusto tenerte. Así
Qué lindo.
que tengas un lindo día, pero ya creo que ya son las 7:30, si no me
Sí,
equivoco.
acá son las 7:30.
Wow.
¿Allá?
5:30 recién por aquí.
Ah, mira.
Sí. Nada,
Bien.
Elian, muchas, muchas gracias. A tus redes,
Bueno.
no hay que olvidarnos de tus redes porque creo que es Elian.mp3, si no me equivoco.
El Instagram es galean.mp3 y después el YouTube es Galean. Después el Facebook es Galean Música, pero siento que ya nadie usa Facebook, no sé. Y también el Twitter es Galeanteo. ¿Viste como el galanteo? Pero Galeanteo.
Así te sigo, así te sigo. Acabo de acordar.
Re.
Bueno, buenísimo, Valian. Que tengas un lindo fin de semana y ya estamos
Igualmente,
hablando.
muchas gracias por esta charla.